Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre, Nicole.
Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás tú?
Hoy que estamos formales.
Muy formal.
Vamos a partir con el mail de don Rodrigo Santana, que dice, nos pregunta si podemos verificar que es cierto que el accidente de la planta nuclear en Japón hace unos años atrás contaminó el Océano Pacífico hasta la Antártida, y que los japoneses comentan que ya no están consumiendo productos del mar por estar contaminado con radioactividad. Sí, he escuchado algo, he visto en algunas sitios web donde hay personas que examinan los datos, porque hay organizaciones que están siempre investigando toda clase de datos relacionados con la Tierra, con nuestro planeta, y no sé si hasta la Antártida, hasta dónde, pero obviamente que se ha contaminado, porque el núcleo de esa planta llegó al contacto con el mar. Fue un desastre muy, pero muy grande, del cual se ha mantenido una cierta política de silencio y encubrimiento bastante grande. Esto fue peor, de hecho, que lo de Chernobyl.
Es como, a propósito, después lo vamos a hablar de la presidenta y su discurso del medio ambiente en la ONU, pero es que ninguna, finalmente, manera de tener energía es 100% limpia, 100% pura, 100% inocua. Tienen tremendas externalidades negativas todas.
Sí, pero hay diferencias. La radioactividad puede durar, algunos de los isótopos radioactivos duran miles de años. El CO2 eventualmente se puede ser absorbido por la vegetación. Otro degrada, finalmente se produce una ruptura, en fin. Son distintas formas y no es tan venenoso tampoco como la radioactividad. La radioactividad te mata.
En el caso que...
El CO2 te intoxica, que son cosas distintas.
Estimados, casi por morbosidad y falta de sueño, en nuestro auditor, vi gran parte del programa político donde el invitado fue el señor Eduardo Artés. Claro, él fue a estos especies de debate en CNN. Me parecieron conceptos propios de un joven revolucionario idealista de unos 20 años y que creen en la buena onda. Lo de la igualdad, justicia, todos en casa, todos con salud gratis, en fin, deseos inalcanzables y menos todavía con un sistema estatal tipo Cuba. Ya hemos visto los resultados de 60 años. Insiste en la asamblea, plebiscito popular y en la voz del pueblo. No sabía de cifra ni de presupuesto, pero se basaba en porcentajes de impuestos que deben pagar los ricos y en enfatizar ese tema. Hace daño a esta gente, no crean nada, no avanzan en nada y llenan de esperanza a los vagos, a los ignorantes y a los flojos, dice José Antonio López. Pero mira, lo que efectivamente Artés está ya más a la izquierda de lo que podría ser el Frente Amplio y varios otros, pero coinciden en varios temas. Meo ayer hablaba de la nueva constitución y Beatriz Sánchez ha basado en la nueva constitución, que prácticamente
bueno,
es lo mismo.
El discurso de la izquierda es uno solo. El discurso, un catálogo de necedades infantiles y finalmente tóxica, porque un niño chico y un poco inteligente, diga lo que diga, da lo mismo, no hace daño. Esta gente hace daño porque eventualmente capturan la imaginación de otro montón de gente por el estilo, gente resentida porque se sienten explotados, disminuidos, y por eso que intermitentemente las izquierdas vuelven al poder o aparecen por lo menos con posibilidad de llegar al poder, y el discurso es siempre el mismo, no tienen otro. No hay ninguna novedad en lo que dice Artés, en lo que dice Sánchez, en lo que dice Guillén, en lo que dicen todos ellos. Sacan del mismo pool de hablo comillas, ideas. A veces sacan de acá, a veces sacan de allá, pero es el mismo pool. Así que no, nada de raro en esto.
Interesante
de
la respuesta cuando se le preguntó de Corea del Norte, ¿eh? Cómo consideraba ese país, y habló que puras maravillas, digamos.
Por supuesto, ¿no? Si, no, mira, son,
no va pa más.
Son exactamente los mismos, son como clones de sí mismos. Don David Alfonso Orellana nos dice que apenas terminaron los desfiles y homenaje a las Fuerzas Armadas, nos llegan noticias de 3 iglesias incendiadas en la Araucanía, en Victoria y Ercilla, con panfletos alusivos a algunos presos supuestamente mapuche. Esto es lo que la señora presidenta llama robo de madera, dicho sea de paso. Casi al mismo tiempo vemos a la presidenta discursiando acerca del cambio climático en las Naciones Unidas. llama la atención el nivel de delirio de la política chilena. A horas de apreciar los estandartes que simbolizan la independencia de la República, me pregunto si acaso ya no es hora de que botemos a la basura el tricolor. ¿Tiene algún significado la estrella solitaria que simboliza los poderes del Estado de Chile? ¿Todavía significa algo el rojo o el blanco? Seamos honestos. Traigamos de vuelta ese escudo de Chile con que la progresía reemplazó durante años al escudo de Chile, el cual reza que al parecer una frase que es demasiado facha y ofensiva por la razón o la fuerza. Reemplacemos de una vez el tricolor añejo, nacionalista y oligárquico por el celeste internacionalista de las Naciones Unidas. Nos han transformado en una sucursal de las Naciones Unidas, organización que acoge de vuelta a Bachelet, quien ha funcionado como un verdadero dron político. Terminada su presidencia, regresará a su guarida después de haber arruinado al país. Es una vergüenza constatar que nuestros impuestos sirven para pintarrajear de blanco las máquinas de guerra de la República, estampándoles la U y la N, que no representan otra cosa que un nuevo ensayo de un superestado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya entramos en una cosa más especulativa, esto del gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Yo no creo mucho en esa historia de los nuevos orden mundial. Creo que el nuevo desorden mundial, la valería yo más bien, pero efectivamente pareciera por momentos que... Y es un tema que tocó ayer en las Naciones Unidas Trump, y por supuesto fue todos con las cejas enarcadas, con cara de escándalo y con sonrisita. Ya sabemos cómo es la gente, la burocracia internacional. Pero dijo una cosa cierta. Al final del día resulta patético que las naciones, y por lo tanto las personas que viven dentro de ellas, se pongan en manos de alguna superorganización que les va a resolver los problemas, porque eso no va a ocurrir. Yo creo efectivamente también que los estados, las naciones independientes, tienen que funcionar como eso, como naciones independientes, que el sueño de un estado mundial es una utopía siniestra en cierto sentido. Allí donde ha funcionado un poder en gran escala que lo maneja todo, se estanca todo. La historia está repleta de ejemplos. ¿Por qué creen ustedes que se pasmó la historia de China durante siglos, después que ellos habían sido los pioneros que descubrieron y desarrollaron tecnologías que en Occidente ni se conocían? Y se pasmaron. Y se pasmaron porque cuando hay un poder central omnímodo, no hay competencia, no hay conflicto, incluso que es enriquecedor. Europa se convirtió en el gran polo científico y tecnológico en el siglo XIX, y es todavía el faro luminoso de la ciencia en el mundo, junto con algunos de sus enclaves en otras partes del mundo, porque eran estados independientes en perpetua lucha, conflicto, de repente en guerra, de repente no, y eso generaba la necesidad de estar siempre despiertos, desarrollando tecnología, desarrollándose en todos los sentidos de la palabra. Y los que no lo hicieron, como pasó con España, cayó en una decadencia absoluta y recién se estaría recuperando un poco ahora. Entonces, una humanidad que estuviera dirigida o hegemonizada por una organización mundial sería una humanidad que caería en el mandarinismo chino al poco andar, en la asfixia cultural del discurso políticamente correcto imperante. Sería un infierno. Lo mismo pasó en la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba formada, pues se llamaba Unión Soviética, por muchas repúblicas independientes, como 60 o 70, que ahora se han separado, muchas de ellas, y vivían en la asfixia porque todo dependía de Moscú. Entonces, por supuesto, todos andaban repitiendo el mismo discurso como lo hacen en Norcorea ahora. Todos se reían o lloraban al mismo tiempo, y era el infierno, el infierno. Así es que...
Si te lo paso a una menor escala, lo que quizás no en el proyecto final de la Unión Europea. Tú sabes que algunas de las consecuencias cuando tú tienes esta suprapoder, algunos cientistas políticos, a mí me parecieron interesantísimos algunas tesis, de que finalmente el ser humano se siente viviendo en la nada. Mira, empezaron a postularse ciertos conceptos de que hoy en Europa la gente es catalogada de cierta manera, que se llama así, los que viven en anywhere o los que viven en nowhere, que son finalmente quienes están escapando de sus países. Es decir, tú estás como flotando, no tienes raíces, no tienes tu lugar. Y eso es lo que también empieza a menoscabar la sensación de pertenencia que tiene el ser humano. Son algunas tesis que plantean los cientistas políticos.
Es un camino difícil porque hay dos tentaciones igualmente nefastas, creo yo. Una es este universalismo que entrega, en el fondo no es universalismo, sino que entrega toda tu soberanía a un poder omnímodo que no tiene nada universal, sino simplemente es despótico. Eso es un peligro. Y por el otro, si se exagera mucho el tema de las identidades nacionales, se cae en el chauvinismo racial, cultural, religioso, del cual también tenemos un montón de muestras ahora en el mundo. El camino del medio, que consiste en en buscar el punto de equilibrio entre tener una nación que es la tuya, con la cual tú tienes cierto sentido, firmaste un contrato del momento que naciste y te criaste en ese país, pero sin caer en el chauvinismo ni caer en que nosotros somos los mejores. Bueno, eso es un camino complicado.
Bueno, oye, Stephen, pero eso va a pasar cuando nos tengamos que ir de este planeta, ¿no es que Stephen Hawking adelantaba que hay que irse de este planeta por lo menos ya en 200 años? No vamos a estar acá nosotros, pero alguien va a estar, a lo mejor. Hay que irse en 200 años porque este planeta no va a dar para más. Y ahí es cuando uno se acuerda de algunas películas que donde ponen a esta superpoder espacial y que controla todo. Bueno,
el Imperio Galáctico de Isaac Asimov, etcétera, por otro del libro. Déjame mencionar al tiro. Don Francisco García me manda un mail con una foto, incluso un estante del libro, donde dice, para quien le interese, solo quiero avisar que en la librería del campus San Joaquín de la Católica están vendiendo los dos tomos de Parerga y Paralipómena, que es un libro que escribió con un montón de ensayos sobre las más diversas cosas y muy entretenido mi amigo del alma Albert Schopenhauer. Y aquí hay una foto, estoy viendo precisamente las tapas de estos, son dos libros muy buenos, el papel muy exquisito, cremoso y tapa dura, y eso, los ensayos son fantásticos. Así es que dale, Nicole.
Nos vamos con este de Soledad, que nos escribe generalmente. Cuando creíamos que este gobierno ya no nos sorprendería con más retórica vacía o palabras rebuscadas en múltiples discursos, algún genio o alguna genia deslumbrante encontró la forma, esto es impresionante, escuchen bien, encontró la forma de cumplir la profecía, cada día puede ser peor, mediante la incalificable expresión fiestas matrias, utilizada por Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ya les voy a explicar de qué se trata esto. El tema de la igualdad de género ya raya en lo ridículo. Reconozco que cada vez que recuerdo la expresión antes mencionada, no paro de reír. Como mujer me importa un comino que se usen expresiones como, por ejemplo, todas, usuarios, chilenos. No me siento menoscabada en mi condición de mujer, me sumo Soledad. Si la palabra no termina en nada, me parece que, por ejemplo, el genérico chileno aplica varón, mujer, transexual, quien sea. Saludos a ambos, me sumo a ti y les explico a nuestros auditores porque duró poco esta polémica. Efectivamente, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género durante Fiestas Patrias subió una especie de campaña que duró, yo creo que 24 horas, no creo que más. Lo comenzó a subir a través de Twitter y tenía que ver con compartir las labores del hogar entre mujeres y hombres. Entonces tenía como un eslogan, una frase de que las labores son de todos, una cosa así. Y decía, felices fiestas matrias y patrias. Fue sorprendente, por decir una palabra elegante, y luego se le pidió al Ministerio de la Mujer, recordemos que ahí está la ministra del Partido Comunista, Pascal, que se bajara esta campaña, duró poquito, y la verdad es que no hubo ni un comentario que apoyara esta tontera.
Sí, la palabra,
por lo menos en redes sociales,
es una fineza tuya.
Es un regalo.
Pero mira, personas así, con frases como esta y con estas posturas así extremas que bordean la necedad o la senilidad o la tontería pura y simple, son bastante habituales en tiempos como los que vivimos. Cuando tú revuelves el agua, tú sabes, todo sube para arriba, pues todo. Ricardo Hernández me dice que concuerda con usted, que mencioné, porque ayer mencioné que el presidente Trump ha expuesto solo verdades ante las Naciones Unidas, y además el gran parecido de Obama con el canciller británico Arthur Chamberlain, quien tuvo responsabilidad en la expansión alemana nazi. Creo que en realidad nadie se había percatado de este parecido. Tiene que dispararse la primera bomba atómica en esta guerra que viene, para que el mundo se dé cuenta de que hay un responsable disimulado que no es Trump, sino Obama, quien por su pacifismo progre toleró el armamentismo atómico del dictador norcoreano. De a poco la gente se dará cuenta que Obama fue el Chamberlain del siglo XXI, en tanto Trump viene siendo el Churchill contemporáneo. Ya sabemos quién es el nuevo Hitler que arrebatará la paz a todo el mundo. Hay varios candidatos a Hitler, no solamente este señor, este gordito chico patético de Norcorea, también hay estos líderes religiosos en otros países, ya sabemos cuáles son, países que es impresionante. Ayer escuché el discurso del primer ministro israelita y mencionó que en los últimos 6 meses solamente, o sea, ya después que se firmó el acuerdo atómico, en los últimos 6 meses nada más, enumeró, no recuerdo el número, deben haber sido unas 15 o 20 ítems que mencionó de intervención de Irán financiando grupos terroristas, armando agencias del terrorismo en todas partes, llevando a cargamentos de armas a Yemen, por ejemplo, y así sucesivamente. Candidatos a Hitler tenemos un montón.
Oye, siempre se pone el acento en Irán, que efectivamente es un factor que desestabiliza en el Medio Oriente, ¿eh? Y Arabia Saudita, que pareciera como el regalón del mundo occidental, también es un factor, no es para hablarlo ahora, desestabilizador, porque lo que no financia Irán, lo financia Arabia Saudita.
Sí, bueno, ahí hay un juego muy doble y muy siniestro de algunos países árabes que juegan a dos caras. Arabia Saudita financia o financiada, pero creo que sigue financiando todas las madrazas, que son las escuelas donde se les enseña a niñitos de 6, 7 años que hay que odiar a la cristiandad, a los cruzados y por supuesto a los judíos. Pero en fin, vamos ahora a nuestros sponsors y vamos a pasar a los temas. Desde luego, lo primero que vamos a tocar es el maravilloso discurso de la Presidenta de la República en las Naciones Unidas.
¿Lo escuchaste en inglés?
En el país de nunca jamás.
Por allá en una galaxia lejana, dices tú.
Por allá en una galaxia lejana, sí. Vamos a Climo. Olvídense, amigos míos, de ahora en adelante, en invierno, de los balones de gas, la leña, la parafina y todas esas cosas humeantes y malolientes. Y olvídense en verano de esos aire acondicionados ruidosos que gotean agua por todos lados y que cuestan un ojo en la cara. Existe ya en Chile la tecnología más avanzada del mundo en materia de climatización. La desarrolla en conjunto con empresas europeas, una empresa tecnológica chilena que se llama Climo. Estamos hablando de la tecnología de la bomba de calor. Es un proceso que se traduce en que unos aparatitos que usted pone en la pared, en alguna parte, muy piola, no meten bulla, consumen muy poca electricidad. Yo tengo de eso, así que sé de qué estoy hablando en este caso. Le entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. En verano funcionan como aire acondicionado exquisito. En invierno como calefacción, sin olor, sin humo, sin tener que apagarla para poder respirar. Y en cualquier época del año, si usted quiere, hay 19 grados, pero usted quiere 18, o hay 18 y usted quiere 19, usted gradúa lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Son realmente tecnologías muy superiores a todo lo que usted pueda conocer hasta este minuto. Además de eso, hay una ventaja financiera. No hay que hacer una inversión enorme entre el aparato, la instalación, nada. Usted no se mete la mano al bolsillo hasta fin de mes cuando paga una renta por el servicio. Y estamos hablando de una cantidad ridícula, 26 mil pesos por dispositivo. Bastante menos de lo que cuesta alimentar la voraz boca de estas máquinas decimonónicas, como la estufa leña.
Un pozo sin fondo.
Un pozo sin fondo. Entonces, francamente, no hay por dónde perderse. Climo es la respuesta de climatización para todo el año. ¿Cómo obtenerla? Entre el sitio miclimo.com. Repito, miclimo.com. Y ahí están más detalles sobre esta tecnología, si usted quiere, le interesa, tiene una mentalidad tecnológica y le gustan estas cosas, y la manera de entrar a tenerla, a disponer de ella. A partir de esa página le piden los datos, etcétera, se inicia el proceso y usted eventualmente dispone de Climo. Así es. Y seguimos con quién vamos a seguir. A ver, pongamos contenta a la Nicole Rodríguez.
Acá me
el
río.
Grupo Sati, que trae de Italia las mejores máquinas italianas para hacer café a partir del café de grano. O sea, usted ve el granito ahí como se va moliendo y se convierte en un estreto, ristretto, cappuccino, espresso. Allora, bene, ragazza. Bueno, las máquinas expendedoras del café del Grupo Sati son las mejores. Usted crea no solo un buen café, sino que crea un buen ambiente en su oficina con ellas. Y francamente, vale la pena conocer este servicio. Vaya solicitando una degustación al teléfono 22429-9422 o mande un mail solicitando el servicio a ventas@gruposati.cl, changuita.
Como que despierta y se duerme, despierta y se duerme, una cosa así.
O visítenos en gruposati.cl, eso es lo que les dice Grupo Sati. No cuesta nada informarse, repito lo que siempre digo, la información es gratis y puede cambiarle el ambiente de su oficina en este caso. Y continúo con Langrowers, para los productores de fruta seca, que es una industria que está creciendo, un mercado que está en una velocísima expansión. Es un muy buen negocio, pero hay que saber con quién trabajar. Y Langrowers es una empresa que se creó para materializar ciertos principios que no abundan, como la ética, la integridad, el respeto y la transparencia. No abundan en ninguna parte. Entonces, una empresa formada a partir de eso funciona de otra manera para todos, incluyendo, por supuesto, para los protagonistas de esto, que son los productores de fruta seca. Así que si usted está entrando en este negocio, o no está conforme como está manejando su negocio alguna otra entidad, o como sea, entre al sitio landgrower.cl y entérese de cuál es la enorme diferencia entre estar con ellos, o no estar con ninguno, o estar con otro. Landgrower.cl. Y el dinero, Nicole. Vamos a Don Dinero. Gran caballero Don Dinero. Y hay que cuidarlo, hay que ser respetuoso con él, o se evapora. Se van. Así es que, si usted está pensando en hacerlo crecer, en hacerlo funcionar bien en mercados locales e internacionales, es súper simple si lo hace a través de Banchile Inversiones. Con Banchile Inversiones usted puede operar y armarse una cartera de inversiones que represente lo que a usted le interesa, los mercados que le interesan, los sectores que le interesan, pero además con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, contáctelos al siguiente teléfono, 820-2820. Es su plata, caballero. O entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones es solidez y respaldo. Vamos a ir una breve pausa y luego entraremos a ver tanto el discurso que marcó una etapa, una época en la historia de la galaxia, de Bachelet en las Naciones Unidas. Entraremos al tema de cómo está tratando el Ministerio Público al Senado y otros temas por el... y vamos a examinar uno por uno los divertidos eslóganes de campaña presidenciales que ya nos están majadereando por todos lados. Vamos a la pausa.
Me llaman a votar.
Oye, Javi, ¿sabes por qué está Carabineros en casa de Olga? Porque le entraron a robar. ¿En serio? ¿Y ellos estaban adentro? No, menos mal que no. Aprovecharon que se fueron de vacaciones y les entraron a robar esa misma noche.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Paz te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Buenas semillas para cosechar. Es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los
principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Ya, de regreso en Las Cosas por Su Nombre, planteamos que íbamos a comenzar con el discurso de nuestra mandataria en la Organización de las Naciones Unidas, donde quizás más bien fue una interpretación de prensa, ¿eh? Cuando se hablaba de que ella iba a hablar de su legado, me parecía que no iba a ir por ahí el tema, pero y sí, donde al parecer sí lo hizo, pero principalmente se centró en el desarrollo sustentable, que pareciera ser esta nueva banderita de lucha después de no permitir el proyecto Dominga, y donde avisó a las Naciones Unidas de proyectos que acá no se habían hablado, por ejemplo, la prohibición de bolsas plásticas, que no es un gran proyecto.
Eso
y además,
eso cambia la historia de la humanidad, perdóname.
No, y además déjame decirte
hay que ser justo también.
Sí, pero es interesante también cómo anuncia esos pequeños proyectos que son detalles, porque en nuestro país varios municipios ya han eliminado las bolsas plásticas. De hecho, se han hecho programas piloto y hay alrededor de, yo te voy a decir, alrededor de 27 municipios que ya han aplicado o la disminución o la prohibición. Pero mira, para no centrarnos en ese proyecto, me da la impresión, así como lo hizo Al Gore en un minuto cuando hizo un documental y escribió un libro sobre la catástrofe que sería el cambio, que es el cambio climático, me parece que le hablaba también a este público que tiene esta agenda en común con respecto al cambio climático y que la pueden seguir viendo a ella como esta líder mundial que va a seguir en esa línea.
Bueno, el hecho es que ante una concurrencia que rebosaba el recinto, gente colgando por las ventanas, en los árboles subidos para escuchar a la presidenta de Chile, nada menos, dijo una serie de cosas que están efectivamente en sintonía con el evangelio que ella va a tener que asumir nuevamente. Las Naciones Unidas, siempre hay algún evangelio, algún discurso políticamente correcto que predomina y que es como la lengua franca, como se dice, de los burócratas en un momento dado. Y en este momento puede ser ese el medio ambiente y de eso que llaman crecimiento sustentable. O sea, crecimiento que sustente los pitutos, diría yo, para traducirlo en chileno. Y dijo una serie de cosas, como por ejemplo que hemos hecho una gran reforma educacional. Y yo me digo a mí mismo y les digo a ustedes que es muy fácil decir estas cosas frente a una audiencia que no tiene la menor idea de en qué se traducen y que tampoco tiene interés en enterarse. O sea, no me imagino que un delegado de Zambia o de Finlandia esté muy interesado en lo que diga la señora Bachelet, y si acaso la escucha decir de que se han hecho reformas educacionales, no tiene mayor interés en averiguar en qué han consistido esas reformas y en qué han terminado esas reformas. Nosotros que estamos acá sí sabemos. Sabemos que hasta este momento la reforma ha significado un caos tremendo, ha significado el fin de los mejores colegios que habían en Chile, que se han convertido, que le sacaron los patines, como quería Isaguirre. Y si eso se llama reforma, yo soy la Cleopatra, pues, Nicole. Porque decir reforma, llamar reforma a algo, es como asumir que se hizo esa reforma, que la reforma está completada y que era buena. Es un poco como la frase bíblica, y el Señor vio que era bueno, ¿eh?, lo que había creado. No es el caso. Una cosa es intentar una reforma y otra cosa es dejar la crema. Son cosas bastante distintas y eso es lo que estamos viendo en el país. Pero los auditores de las Naciones Unidas no tienen ni idea ni les interesa lo que pasa en nuestro paísito, así es que, por supuesto, ella puede hablar lo que se le dé la real gana, afinando ya el tipo de discurso, el tipo de verbosidad, el tipo de salivosidad que se emplea en esos recintos repletos de esa palabra gringa que no sé qué traducción tiene el castellano, effet. Hay gente de ese tipo que se mueven en un ambiente ambiguo, suavecito, donde nadie dice una palabra fea, donde nadie dice algo chocante, donde nadie dice algo que pueda molestar a nadie, y en ese ambiente de una especie de corte, repleto de manierismos verbales, se va a mover la señora Bachelet como ya se movió antes, dirigiendo el centro de madre donde estaba. En todo caso, realmente importa re poco lo que haya dicho en las Naciones Unidas, como importa poco lo que diga en Chile incluso. Hace rato ya que en Chile lo que ella diga tiene bastante menos peso que lo que hagan o digan otras personas dentro de su propia moneda. dentro de su propia moneda.
Pero fíjate que hay cosas que llaman...
terminado el tema de Bachelet.
Sí, pero fíjate que hay cosas que llaman la atención, porque al final es que uno se da cuenta, porque llevó al ministro del Medio Ambiente y llevó a Estela Ortiz, quien preside acá en la Subsecretaría de la Infancia. Entonces, sabemos el problema que tenemos en Sename, claro. Sabemos que se han anunciado una serie de proyectos, pero sabemos también, por ejemplo, que el Sename sigue funcionando exactamente igual que desde que supimos la noticia del fallecimiento hace un año de Lisset. Y mañana, para que usted también sepa la agenda que viene, ella va a participar porque es parte del legado que ella quiere mostrar también, legado, con respecto al interés por la infancia, el interés, porque nos quedamos como en el interés, ¿no?
Siempre es el
y ella va propósito. A participar, sí, junto a Estela Ortiz de el encuentro de alto nivel, así se llama, Children's Participation and the 2030 Sustainable Development Agenda. ¿Por qué lo leo así? Porque efectivamente acá es cuando uno se acuerda de Donald Trump cuando dice estos burócratas, bueno, así le ponen a estos foros y a estos encuentros. Y acá es donde va a participar Estela Ortiz mañana junto a ella para hablar de la infancia y del desarrollo.
Hay que tener descaro para un gobierno que es partícipe, no es el único, por supuesto, de una institución que ha dejado morir a miles. ¿2000 eran?
No sé, el número exacto.
Pero sabemos más o menos de 2000. Hay que tener mucho descaro. Hay que realmente afeitarse o maquillarse con cemento en la mañana para ir a hablar de los niños. Los niños ponen los ojitos en blanco y todo ese lenguaje hipocritón, ese lenguaje evangélico, ese lenguaje de púlpito, que no significa nada en la conducta de la gente, que no significa nada en la realidad. Ese mundo de fantasía verbal en que se mueve esta gente, para ir a hablar de los niños después de la crema que dejaron, que tienen en Chile, y que, como tú muy bien dices, no se ha hecho nada para reparar. Y ahora estamos descubriendo la crema con los ancianos, porque resulta que está claro que los ancianos se mueren más que los jóvenes porque son ancianos, pero no con las cifras estadísticas que estamos viendo. Pero en fin, da lo mismo. Ellos se mueven en el universo de las palabras. Los burócratas internacionales, con mayor razón, se mueven en el universo de las palabras. Voy a recordar aquí al señor José Miguel Insulza, que yo me acuerdo que almorcé con él, junto con otras personas, antes que se fuera a la OEA. La pasión con que él, nunca ha sido un hombre de muchas pasiones, Insulza, pero la determinación con que hablaba de que él iba a ir a cambiar las cosas, no cambió absolutamente nada, no tanto por él, sino porque estas organizaciones internacionales son eunucos. De saber lo que es uno de eunuco, ¿no es cierto? Es un hombre al que le cortaron los testículos. O sea, un hombre que no tiene fuerza, no tiene virilidad, no tiene hormonas. Estas organizaciones son eunucos. No tienen capacidad de hacer nada. Y por lo tanto se mueven permanentemente en un mundo de fantasía como el de Alicia en el País de las Maravillas. Pero solamente que aquí no hay maravillas, sino que hay discursos aburridos. Hay frases. ¿Cómo se llama esa organización? Por favor, léemela de nuevo. Porque lo dice todo, esos nombres pomposos.
Bien, vamos.
A ver, vamos.
Encuentro de alto nivel, Children's Participation and the 2030 Sustainable Development Agenda.
Maravilloso. Bueno, eso es, pues. Eso es.
Organizado por el Consejo Nacional de la Infancia. Por eso es que nosotros vamos a liderarlo a través de nuestra presidenta y de Estela Ortiz. Pero mira, pero también la gente, cuando deja pasar las cosas, por ejemplo, tú mencionabas a José Miguel Insulza, uno puede cometer errores por acción u omisión. Y resulta que una de las primeras críticas que se le hizo a José Miguel Insulza con respecto a la situación de la OEA tiene que ver con que, bajo su dirección, la OEA no hizo nada o dejó pasar todo este movimiento, esta dinámica que se venía gestando en Venezuela, muy distinta a la postura que tiene actualmente Luis Almagro, el secretario general de este organismo, muy distinta. Entonces, las críticas que se le hicieron a José Miguel Insulza, precisamente eso, que no hizo nada.
Bueno, pero los burócratas en general no hacen nada porque no pueden hacer nada y porque finalmente se contagia. ¿Acaso si llegaron con ganas de hacer algo? Yo creo que Insulza pudo haber llegado. ¿Quién no quiere hacer algo, marcar, dejar una raya en el árbol, no es cierto, cuando llegan a alguna parte? Pero rápidamente se los traga el sistema y termina todo en palabreo, en palabreo y en palabreo, y en escuchar los palabreos de otros. Para mí la imagen del funcionario internacional o el funcionario de cualquier organización es un tipo sentado con unos alambres saliéndole en las orejas de la traducción que le están haciendo del discurso de otro burócrata que hace exactamente lo mismo. No se llega a ninguna parte con esta gente. Y te invito, Nicole, si no te importa, a entrar un tema local general que tiene, sí, que tiene dos ángulos en este minuto, por lo menos. Uno es el Ministerio Público que le exige a la cueva de Alibaba, perdón, al Senado, que entregue la información sobre estas asesorías, y lo ha hecho, ya lo está haciendo de forma bien contundente. El Ministerio Público no aceptó ninguno de todos los pataletas del señor Saldívar y de los demás, y está simplemente exigiendo, mostrando las leyes, los reglamentos que así lo estipulan. El Ministerio Público tiene derecho a exigir información de este tipo, y tienen que entregarse, y se acabó la cuestión, y les dio hasta un plazo. O sea, con todo respeto, ¿eh?, trató a la corporación, a la sagrada corporación del Senado, como una persona sospechosa de un delito, a la cual se le conmina a entregar cierta información, se le lleva a un interrogatorio prácticamente, y la razón lamentablemente es que el uso que han hecho en ese sector, como en otro, como en tanto, en la estructura política del país, no solamente en el Senado, en todas partes, de los fondos públicos, nuestros fondos, nuestros, son de nosotros, es verdaderamente vergonzoso. Y cuando uno ve, dicho sea de paso, a gente que pertenece a ese mundillo y que han sido incluso públicamente arrastrados a cortes para dar explicaciones sobre situaciones inequívocas, postulándose incluso a los puestos más altos de la nación, francamente uno dice aquí, este es el mundo al revés. O quizás es uno el que está en el mundo al revés, y este es el mundo de verdad, este es el mundo real de estos ambiciosos, de estas personas realmente cara dura, que llega un momento, como dijimos acá, que llegó en que la respuesta ante los reproches del público es y que la inauguró el señor ministro del Interior cuando le preguntaron, dijo, y, ¿ah?, como quien dice, ¿y qué? Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, los políticos llegaron al Ike. Ya no se ponen rojos una vez, sino que simplemente se ponen cara de palo. Y a eso se junta otra cosa.
Sí, mira, con respecto a la solicitud de fiscalía, tienen un plazo, el Senado, de 15 días para entregar la información. Me parece que hubiera sido más impresentable para la Fiscalía Nacional y para el Fiscal Nacional, después que se supo que Andrés Saldívar lo llamó por teléfono, que no siguiera insistiendo en la solicitud de la información. Ahí no solamente hubiera quedado mal el Senado, sino que hubiera quedado muy mal la Fiscalía. El punto es que acá no es una defensa que hace el senador Saldívar como presidente del Senado. Es bastante en bloque lo que está haciendo el Senado. Acá está también en la postura Saldívar, Larraín, como lo dice. No es acá un problema de un partido político o algún bloque.
Está clarísimo.
Es en bloque. Y lo que hace Saldívar con Larraín y otro, en el fondo, es sustentar el argumento de no entregar la información porque no hay un delito. En el fondo están hablando de una ilegalidad porque no hay un delito, y lo que explica Fiscalía a través de los argumentos legales es decir, bueno, nosotros estamos ampliando la investigación que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Me parece que es una noticia en desarrollo y vamos a ver qué ocurre de acá a 15 días, pero me parece todavía que Andrés Saldívar no entiende cuando da como argumento en que el puro hecho de entregar la información a Fiscalía significaría que el Senado quedaría con muy mala imagen porque se presume que hay un delito. Lo entiende al revés.
No, Saldívar, por supuesto, está entrando ahí en un cantinfleo. El que sabe que la información disponible va a sindicarlo como que quebrantaste la ley, y el quebrantar la ley se llama delito, ¿eh?, a propósito. No existe una ilegalidad que no sea delito, que yo sepa. Quebrantar la ley es cometer un delito. Eso es. Ahora bien, cuando uno sabe que si entrega la información va a quedar claro lo que uno hizo, evidentemente que no la quiere entregar. Es tan simple como eso, si no hay dónde perderse en esta materia.
Y otro movimiento que hubo ayer tuvo que ver con la cita del contralor, Jorge Mermúdez, que estuvo en la comisión investigadora sobre Codelco, sobre el uso de los recursos de Codelco. Esta no es la primera, para que ustedes lo tengan claro. Han habido por lo menos tres, con distintos temas o distintas énfasis. Y ayer lo que abrió el contralor Jorge Mermúdez me parece que es una tesis y un argumento muy interesante, cuando habla de que corrupción no solo tiene que ver con echarse plata al bolsillo o ir a una caja y sacar dinero, sino que también el nepotismo, algo tan habitual en nuestro país. Por eso esto me parece bastante innovadora la tesis, y me parece muy interesante de que lo diga finalmente el Contralor General de la República, cuando habla que el nepotismo, contratar familiares o empresas relacionadas y no por mérito, significa también corrupción. Y acá creo que se abre un flanco nuevo, inédito, y donde Codelco no lo ve así, porque Codelco todavía sigue diciendo que la Contraloría en varios tipos de contratos no tiene margen, arte ni parte ni margen de acción, cosa que la Contraloría no lo opina así. Dos cositas simplemente para terminar con respecto a esto. También a través de un proyecto de ley con una indicación se está intentando de que la Contraloría no pueda fiscalizar dinero que se le van a inyectar a TVN. Son pequeñas indicaciones, ¿eh? Y el Contralor también dice que esto es inconstitucional. Me parece interesante la labor que está haciendo Jorge Bermúdez ante organismos públicos que están de una manera u otra intentando de que no se les fiscalice o de que no entre la Contraloría a ver cómo gastan sus plata.
Sí, el caso Codelco es bien serio. Yo lamento, encuentro bien difícil, por lo tanto, que estuvo con nosotros acá una vez la tarea del presidente Codelco, Oscar Landerreche, que es una persona en la cual tengo yo total confianza y fe. Es una de las pocas personas que he conocido del mundo, ¿cómo llamarlo? El mundo del funcionariado.
El mundo de la red.
El gobierno, ¿no? El mundo de los altos funcionarios de este gobierno y de todos los gobiernos que me ha tocado conocer. Es uno de los tipos que tengo en mejor posición por su intelecto, por su honestidad. Y lamentablemente para él se encuentra con que lo pusieron a presidir una institución que a lo largo de muchos años generó prácticas dudosas, digámoslo así, y él las ha estado combatiendo. Eso no me cabe ninguna duda, y también puede mostrar datos de que ha disminuido las cosas. Pero ese no es el tema, si hay o no hay todavía situaciones irregulares. El tema es de que la Contraloría tiene derecho a examinar a cualquier institución, para eso, por eso se llama Contraloría, para controlar. ¿Y por qué no va a poder controlar la industria más importante de Chile, la que genera más dinero? Y por lo tanto, el botín más ansiado, más anhelado, se le salió a la boca a los políticos con Codelco. Entonces, con mayor razón hay que controlar Codelco, pues, estimados amigos. Así que ese es el tema. No es el tema aquí de imputar que en este momento están produciéndose tales o cuales irregularidades, o ya no se producen, o se producían antes, pero hoy no. No es ese el tema ahora, que quede claro, porque sé, me consta que hay algunas personas y consejeros, esta gente que forma parte de la mesa del directorio Codelco, que se emputecen, esa es la palabra, cada vez que aquí nosotros, en esta radio, yo específicamente además, toco este tema, y me consideran poco menos que un enemigo público de Codelco. No, yo no soy un enemigo público de una organización del Estado. Yo soy enemigo de que las organizaciones no tengan control, porque una institución, la República en su conjunto, consiste, no es otra cosa, visto desde este punto de vista, como instituciones que se controlan unos a otros. En eso consiste una república. Y porque en ella impera la ley, que es un elemento de control. Una ley es un elemento de control de la conducta humana. Así que por todos lados, una república es un organismo que controla. Y dentro de ese organismo hay una cuestión que se llama Contraloría General de la República, que está hecha específicamente para eso. Entonces, ese punto es el que me interesa a mí en este momento. No discutir los casos que puedan todavía haber o no de irregularidades, que hubieron muchísimos, y ahora creo que hay menos con Landerreche. Pero el tema es que tiene que haber una Contraloría, porque la gestión de Codelco no puede depender de cuál es el talante del presidente de turno. Porque ahora es Landerreche, que llegó a limpiar la casa, pero el día de mañana puede ser otra persona que no llega con esa intención, y entonces volvemos a las viejas prácticas. Tiene que estar la Contraloría metida ahí de todas maneras. Vamos a una pausa.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820 2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Inversiones por 14.175 millones de dólares es lo que ha rechazado la autoridad sectorial en la actual administración más que en ningún otro mandato, incluyendo casos polémicos como Minera Dominga. Así, las iniciativas rechazadas en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, incluso el primer mandato de Bachelet, suman 9.879 millones de dólares de inversión, inferior a la del actual mandato. Sin embargo, desde el Servicio de Evaluación Ambiental sostienen que el rechazo a algunos proyectos se explica porque los titulares no presentaron la información suficiente o que simplemente desistieron.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Así como pagas una cuota mensual para ver películas, con Climo climatiza tu casa pagando un precio único desde 25.990 pesos al mes y olvídate del resto. Entra a www.miclimo.com y seguro dirás que ya era hora de innovar en climatización. Sorpréndete. En Land Growers Chile, empresa fundada con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país, pero al mismo tiempo quiere que usted sea una alternativa comercial confiable, segura y eficiente para los agricultores chilenos. ¿Está pensando, por ejemplo, en exportar pasas, nueces, ciruelas o almendras? En Land Growers Chile usted va a encontrar un comprador, pero además va a encontrar un socio que lo va a hacer parte del rol protagónico en el proceso de exportación. Entre a www.landgrowers.cl y conózcalos. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, los puede contactar al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Ya hasta ahora todo funciona mejor bajo el aroma de un rico ristretto o cappuccino o expreso. Usted elija el que más le guste, pero tiene que ser de las máquinas de café del grupo Sati. Esas máquinas puestas en su oficina le crean un ambiente muy particular y es muy grato para quienes están trabajando poder ir a apretar un botoncito y sacar el café de su gusto. Conozca estas máquinas llamando al 22-429-9422 o escriba a ventas@gruposati.cl. ¿Quiere conocer las máquinas? ¿Quiere verlas? Entra a www.gruposati.cl.
Se nos fue el tiempo, así que no vamos a alcanzar a examinar los eslogans de campaña, que son muy divertidos algunos. Pero mañana prometo, juro por Dios y la Virgen del Carmen, que lo vamos a hacer mañana.
Mañana entonces entramos de lleno en lo que es la propaganda electoral. Que esté muy bien, que tengan un muy buen jueves.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por Su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.